Nos vamos al problema del IMPEC con la máxima autoridad de la justicia en Colombia. Juan Pablo, numeral acabar con el IMPEC. ¿Qué tendencia es en este momento? Y destaque un par de comentarios para que los escuche la señora ministra Margarita Cabello.
Claro que sí, Julio. Es primera tendencia en Colombia. Acabamos de actualizar numeral acabar con el IMPEC. Y le leo dos comentarios que se leen a esta hora. Arroba Maf Ricio Díaz dice, numeral, acabar con el IMPEC no es la solución, hay que acabar con el hacinamiento. Hay que buscar soluciones para la situación de las cárceles. Otro de los comentarios que llega con este numeral, arroba Tedaret Williams dice, numeral, acabar con el IMPEC es acabar con una empresa mala que tiene cáncer que se llama sindicalismo. 83 sindicatos es un descaro. Y finalmente, otro de los colombianos, y comentarios que llegan con este numeral, arroba Rubén Balanta, numeral, acabar con el IMPEC hace muchos años debió acabarse.
Es tal vez la institución pública que tiene la mayor rotación de directores. Este último duró solamente 8 meses. Y el próximo le pasará lo mismo, y al próximo lo mismo, porque no es la culpa del director. Es un sistema que ya está totalmente contaminado. La enfermedad no tiene solución. Es un enfermo terminal, el IMPEC. Pero ¿cómo acabar con el IMPEC? La gente dice, sí, acabemos con el IMPEC. Usted lo acaba de leer, 83 sindicatos. La ministra se tendría que enfrentar al mayor pleito judicial de la historia de Colombia. Enfrentarse a 83 sindicatos. Que el propio IMPEC sea consciente de que esto no aguanta más. Pues es que no aguanta más hace rato, y como decía Alberto, la historia se repite y vuelve y se calma. Privatizar. Pues para privatizar hay que acabar con el IMPEC. Y ese es un tema muy difícil. Simultáneamente al IMPEC, crear entonces otro instituto. Ya lo hicimos y ha sido tomado por los políticos. ¿Por qué? Porque hay contratos de comida, de seguridad. Donde hay dinero, ahí entran los políticos. ¿Es realmente un callejón sin salida? Señora ministra Margarita Cabello, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. A ti y a tu mesa de redacción.
¿Es posible acabar con el IMPEC?
Julio, esa pregunta explica una pregunta adicional. ¿Se acaba con el IMPEC? ¿Y en qué la reemplazamos y cómo la reemplazamos? Y si se reemplaza, ¿qué ocurriría frente a todo lo que tú acabas de decir, de la nueva conformación, de la manera de ser de las personas? ¿Entraríamos a lo mismo? Es una pregunta que nos estamos haciendo. La solución de contestar tranquilamente lo vamos a acabar no es tan fácil como parecería. Yo entiendo por las preocupaciones. Por lo menos lo que estamos haciendo es 3 cosas importantes. Una primera, reconocer, y debo decirlo, que el IMPEC tiene muchísimos problemas, pero también tiene muchas cosas buenas. Y hay que salvar y rescatar lo bueno que tiene. Segundo, tiene varias cosas gravísimas que ya tocaron fondo, como siempre lo he dicho, que es el hacinamiento, y sobre eso estamos trabajando en plan de choque. Tercero, que hay que hacer el plan no solo el de choque, sino a mediano y largo plazo, dejando de lado la posibilidad de ver qué se hace de una gran respuesta política, a ver si es necesario cambiar totalmente el IMPEC o acabarlo. Y por último, conversar como estamos haciéndolo. Hay parte de los sindicatos con que hemos conversado, estamos conversando permanentemente con ellos, son conscientes de muchos de los problemas y quieren colaborar y participar en solucionarlo. Entonces, en este momento el tema es enfrentar lo que hay, tratar de solucionar lo más grave de alguna manera y buscar paralelamente la solución adecuada de la respuesta a esa gran pregunta, si hay que acabarlo y construir otro, y cómo lo construimos. Indudablemente la respuesta para si lo acabamos o no es una respuesta que tenemos que dar en un momento determinado en este estudio profundo que estamos haciendo. Pero hoy, si tú me preguntas, lo importante es ir enfrentando lo más urgente y solucionando los planes de choque y tener a la mano un plan a mediano y largo plazo.
Ministra, pero la pregunta es, ¿cómo tener control sobre una entidad que está mayormente sindicalizada y donde los funcionarios del IMPEC tienen un fuero sindical que no permite que se les diga ni se les haga nada?
Sí, nosotros hemos llevado conversaciones, yo he conversado con los sindicatos, ellos, hay grupos grandes que se han organizado, y hemos discutido mucho. Mi secretaria general con un grupo también estuvo trabajando con ellos hace poco, conversando con ellos la necesidad de buscar soluciones y todo esto que ustedes están diciendo. No es fácil, hay una serie de problemas graves que fueron sumándose con el transcurso del tiempo y que a mi manera de ver hoy tocaron fondo y hay que enfrentarlo con estas medidas, con una serie de medidas, que es lo que estamos haciendo. Ahora, lo que ocurrió ayer es una situación excepcional, lógicamente, que todos estamos aterrados, yo soy la primera como ciudadana aterrada. Entonces, estamos trabajando, desde hace dos meses estamos trabajando en los diagnósticos, en las posibilidades. Yo aspiro a tener algunos planteamientos, yo lo llamo plan de choque, que lo estamos haciendo con el tema de hacinamiento, que es muy grave, con el tema de los sindicatos, que estamos conversando con ellos y poniendo los trabajos conjuntos, con los temas de los protocolos que pasó ahora, con los temas de la contratación, que estamos trabajando muy duro en la USPEC en ese sentido también, y tratando de manejar contratación transparente, contratación libre con contratación con Colombia eficiente. Es decir, estamos haciendo todo un plan de choque, tanto en la USPEC como en el INPEC, para salir adelante, pero está en el ambiente la preocupación de si hay o no que acabar con el INPEC, indudablemente.
Claro, señora ministra, mire, muchos dicen, alguien tenía que pagar este error en el INPEC, se va el director, pero ¿quién llega? Y si realmente este cambio de director pues va a acabar con la corrupción tan profunda que hay en esta entidad.
Un cambio de director, una declaratoria de insubsistencia, una orden de investigación, no cambia indudablemente todo. Indudablemente ese no es la razón. El tema de ayer, el tema que nos convoca hoy, es un tema de manifestación hacia nosotros los ciudadanos de impacto. La señora condenada en primera instancia, Aida Merlano, fue condenada por corrupción política. Estamos en periodo electoral. La señora Aida Merlano se escapa contra una decisión judicial del ordenamiento jurídico colombiano frente a Cartas, mostrándose como retando a un sistema judicial del país. Esto es una cosa excepcional. Entonces, ahí hay que tomar decisiones. No estamos frente a una situación cualquiera. Estamos frente a una señora que está burlándose de la sociedad. Y frente a esa situación, todos han tomado ciertas medidas y ciertas prevenciones adicionales a las normales frente a la situación de esta señora. Y eso implica decisiones importantes. Decisiones de país que tiene autoridad y decisiones de país que no puede dejarse burlar. Casi a lo que yo voy a decir algo como ciudadana, porque yo soy la más impactada, no hablo como ministra, sino como ciudadana, lo que le faltó fue estar en las cámaras y decir que se iba a escapar y que no iba a cumplir con las decisiones de un Estado social de derecho. Eso implica tomar medidas de autoridad y medidas de gobierno.
Ministra, ¿usted ya pudo establecer quién fue el que le cambió el grado de vigilancia a Aida Merlano, pasándola de nivel 1 a nivel 2, lo cual hizo que en el momento de asistir a esta cita odontológica ella no contara con una vigilancia mayor, sino simplemente con la vigilancia de una mujer guarda del INPEC? ¿Ya sabe usted quién fue el que hizo ese cambio que podría haber representado la diferencia entre que se escapara y no se escapara la señora Merlano?
Las decisiones de la custodia de la señora Aida Merlano para salir al centro hospitalario son tomadas por la dirección, la subdirección y el jefe de custodios. Ahí hubo varios errores de protocolo. No, yo no puedo decir exactamente porque me pasaría y es peligroso desde el punto de vista de la investigación y había acusaciones directas que no debo hacer, porque eso va a ser objeto de investigación y determinarán quién fue exactamente lo que hizo cambiar de protocolo. Pero en reglas generales podría decirte que eso estaba en cabeza de la dirección y subdirección de la Buen Pastor. Incluso a pesar de la medida, tengo entendido que la forma como fue asignada a la custodia, ya debía ir con dos custodios y consideraron que eran dos, el conductor y una sola que estaba con ella, y eso no son dos custodios. Ahí hubo fallas por todo, en todo el protocolo de seguridad para la el traslado hacia un centro médico de la, de la Ciudad de la Libertad. No quiero acusar directamente, pero en esa, en la cadena, en esa dirección y subdirección estaba la responsabilidad, y ellos pues ya tendrían que derivar a quienes tenían que encargar de ese incumplimiento de lo que llaman ellos el plan de marcha, los conductores determinados y las guardias que no, por ejemplo, no requisaron a la salida de la condenada a la privada de la libertad, que llevaba una sudadera debajo de su ropa. Entonces, hay muchos errores de incumplimientos de protocolo, y repito,
sí, pero más allá del protocolo, más allá del protocolo, ministra, porque esa parte yo la entiendo, y por supuesto ahí, digamos, dejemos que avance la investigación, pero tiene que haber un conducto regular para determinar si una persona que está privada de su libertad y condenada, como el caso de la señora Merlano, pues necesita más o menos protección. Y lo hemos dicho en estos últimos días, o es grado 1 o es grado 2, y cuando usted está en el nivel 1, pues lo cuidan más. ¿Quién firma eso? Claro. ¿Quién lo firma? ¿Lo firma usted? ¿Lo firma el director del IMPEC?
No, no.
¿Quién
Julio,
lo firma?
Julio, no, Julio, en términos generales, recuerda que el IMPEC es una entidad adscrita al ministerio, ¿no? Ellos son independientes totalmente. Nosotros somos el ministerio que rige el sistema de salud, pero aquí está el tema de la directora, la oficina de remisiones, el jefe u oficial de oficina de remisiones de la dirección y subdirección de la Buen Pastor, que de allí va delegando, son los que van dando las autorizaciones para las salidas y las determinaciones de los de las remisiones y de la custodia. Ella estaba en grado 2, ya al ser condenada, parece, yo no quiero meterme en la investigación porque me parece peligroso y atrevido, pero parece que no había llegado la información de la condena y por eso no habían analizado o hecho el estudio de la mayor peligrosidad, pero había que hacerlo. Yo pienso que aunque no hubiera llegado públicamente, se sabía que ya había sido condenada. Y había un oficial de remisiones, hay una directora y una subdirectora que sobre ellos van manejando las órdenes respectivas para ver cómo es la custodia y cómo debe ser el plan de marcha, los guardias que deben ser, si cumplieron o no. Y eso es lo que es objeto de investigación, pero ese más o menos es la cadena. El director de la IMPEC pues hace una vigilancia a nivel ya superior, le tienen que ir informando todos los días qué va pasando y ellos tienen que estar pendientes pues de lo que ocurre en las diferentes penitenciarías. Pero directamente en principio, por ley, directora, subdirectora, oficina de remisiones, más o menos sería la manera como debían ir organizadas estas órdenes.
Ministra, usted mencionaba hace unos segundos un plan de choque, sin embargo, pues no pareciera ser visible ni en la cantidad de instalaciones disponibles para las penitenciarías, ni en la reducción del hacinamiento, ni en la mejoría en la seguridad de las cárceles, no pareciera ser notorio. ¿Usted nos podría decir cuál es el resultado, cuáles son los indicadores que muestran que ese plan de choque está funcionando?
Sí, Julio, el tema no es fácil. Recuerda que son 134 más o menos penitenciarías. Desde hace muchísimos años la responsabilidad de los entes territoriales fue desatendida para ellos asumir la carga de los privados de la libertad que estuvieran procesados o sindicados. Yo siempre lo he dicho y lo quiero seguir diciendo. Ayer estuve conversando con el viceprocurador también sobre eso. Entonces, el hacinamiento es un hacinamiento de casi 50.000, 58.000 procesados. Nosotros tenemos cupo para unas 80.000, estoy hablando en números no exactos, quiero aclarar eso, pero más o menos nosotros estamos hablando de tener cupos entre 80.000 y 90.000 para condenados, que es lo que le corresponde a la nación. Condenados hay en este momento que estén privados de la libertad en centros de reclusión, condenados con sentencia condenatoria, más o menos ese número. El problema está con los sindicados o procesados. Repito, responsabilidad de los entes territoriales y no del gobierno. Y esos sindicados o procesados los ha tenido que asumir el gobierno porque los entes territoriales no han asumido esa responsabilidad y cada día tenemos más y más privados de la libertad. Tenemos unos planes de choque con cárceles construyéndose, con módulos en ciertos lugares, con traslados de sitios donde hay demasiado hacinamiento y nos están pidiendo que pasemos a otros, unos planes de traslados por el hacinamiento. Tenemos lo que llamamos las construcciones modulares que no deben estar listas, y el director de la USPEC tiene toda esa información que la tenemos lista para cubrir lo más rápido posible. Hay una gravedad tremenda porque entonces estamos respondiendo a una sentencia de estado de cosas inconstitucional que nos obligaba a no incluir a un privado de la libertad sindicado si no sacábamos a uno de las cárceles, es decir, solamente si salía uno, entraba uno, pero mientras salía uno, los juzgados nos daban órdenes de meter 30, y entonces eso hace que tengamos retenidos en la SURIS muchísima gente en los establecimientos de policía. Allá estamos hablando con los alcaldes para que asuman su responsabilidad de alguna manera. Es decir, no se ve claramente de un día para otro la solución, una problemática de 70 años, pero estamos haciéndolo poco a poco. Eso hay que hacerlo obligatoriamente, trabajando con muchos alcaldes y gobernadores en ese sentido y diciéndoles a todos los candidatos que tienen que asumir ya la responsabilidad. Y te explico por qué. Un alcalde o un gobernador le llega la posibilidad presupuestal de construir una cárcel, que deben hacerlo porque es su responsabilidad, pero tienen enfrente, o tenían, porque yo ahora sí estoy pidiendo que tienen que hacerlo, la necesidad de construir un hospital, un colegio y una cárcel. ¿Qué hacían o qué han hecho durante todos estos años? Pues construyen el hospital y el colegio, más no la cárcel. Y esos sindicatos tenían que asumirlos, porque alguien debe asumirlos, tenía que asumirlos o tiene que asumirlos, yo soy consciente de eso, en la nación. Y ahí empieza el hacinamiento, ya empieza cada día más. Es decir, hay una serie de choques que tenemos que hacer tremendos. Planes que hay que hacer. Y ayer estuve hablando con el viceprocurador y vamos a trabajar en conjunto también una serie de planes adicionales de choque, pero eso no se va a notar de un día para otro, Julio. Es muy profundo el toque de fondo que se ha hecho con este problema de las cárceles y los vamos a enfrentar, pero no se va a notar rápidamente, con toda seguridad.
Ministro, usted ayer anunció la salida del director del INPEC, la salida de la directora y la subdirectora de la cárcel, pero uno se sorprende por qué razón no sale el director de custodia o el encargado de la custodia, que es el capitán Álvarez y que también podría tener responsabilidad. ¿Por qué ruedan estas tres cabezas y no rueda la del hombre que habría estado al frente de definir el nivel de seguridad o el nivel de riesgo que podía representar Aida Mirlano en términos de volarse de la cárcel? ¿Por qué él no?
Me habla Julio, escúchame que me estaban marcando ahí, no te alcancé. ¿Por qué no los que estaban al lado, los guardianes y eso, me pregunto?
No, el capitán Álvarez, que es el director de custodia. ¿Por qué razón él no sale y sí salen la directora y la subdirectora de la cárcel?
Julio, las cabezas son las que determinan las órdenes y son los que están bajo la dirección del INPEC. Son los de libre nombramiento y remoción que se pueden declarar insubsistentes inmediatamente. Se están investigando todos los demás, pero hay que tener en cuenta que las personas que vienen de carrera o que tienen algún tipo de vínculo que no es el libre nombramiento y remoción, no se pueden destituir de un momento a otro, sino ameritan una serie de pasos y de procesos previo a una investigación. Eso implica que el responsable directo de arriba es el que asume inicialmente, porque él es el que va, tiene la orden de mando. ¿Sí me explico? Pero todas estas personas están siendo investigadas. Todas están siendo y van a ser investigadas. Están siendo investigadas indudablemente.
Ministra, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Entendemos el lío en que está. Usted no se lo inventó y ojalá que su primera idea de reestructuración le funcione muy pronto. Ha sido usted muy amable.
Ojalá, y muchas gracias, Julio.
Ahí la respuesta a su pregunta es el tema de los sindicatos. O sea, allá usted no puede tocar a la gente, no la puede tocar. Puede tocar a los que ya tocó, pero usted, hay una gente que no se puede meter, son 83 sindicatos.
Y además, Julio, lo sorprendente es el por qué se crean los sindicatos. Ayer que hablábamos al mediodía aquí en la W con algunos de los integrantes de los sindicatos.
Para protegerse.
Exactamente. Se los crean, consiguen un grupito, arman 20 personas al sindicato para tener
20,
el fuero.
No, 12.
Y así evitan que lo saquen o que los trasladen.
No, perdón. Mire, y cada vez que se habla de liquidación o de reforma, lo que sea, se arma un lío gigante en los sindicatos.
Exactamente. ¿Usted se imagina cada sindicato tiene unos representantes que no tienen que trabajar?
No, no le gastan tiempo a eso.
Y les dan permisos, pero, Julio, y no hay muchos que hacen parte de varios sindicatos.
Análisis que ya está hecho.
Se necesitan de 25.
La única manera es acabarlo. Don porque Alberto, si usted necesita hablar con el sindicato, entra en el proceso que llevamos desde hace mucho tiempo.
Don Alberto, le preguntamos a la ministra, ¿cuáles habían sido los resultados del plan de choque y yo de verdad no entendí si de verdad había servido para algo, porque si el plan de choque que anuncia la ministra no sirve, entonces volvemos a que su solución es la única
ella
posible.
Lo que dijo es que estaba estudiando el plan de choque, que estaban analizándolo.
Exacto.
Pero yo creo, como lo dije ayer, que esto ya no da más. El cambio del director, pues eso es un capote que se le hace al toro, pero que no lo mata. Entonces, aquí no hay más remedio. Pero además, me atrevo a informar lo siguiente. El exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, que fue procurador, que fue fiscal, tenía diseñado el plan para enfrentar el problema de fondo. No le alcanzó el tiempo porque hubo un cambio de ministros. Entonces, lo que corresponde es que le pregunten al doctor Gómez Méndez, que tenía un plan diseñado para enfrentar el problema, ¿cómo es que se hace? Y él tiene la respuesta.
Pero, doctor Casas, es muy difícil acabar una entidad que tiene más de 80 sindicatos conformados, algunos por varios funcionarios que tienen representación en varios sindicatos y que, como se sabe legalmente, para que un funcionario, para que un empleado salga de una empresa, de una entidad, únicamente se puede dar por autorización de un juez. Imagínese ese lío legal para el Estado, acabar con los 80 sindicatos, con todos los sindicalizados para acabar con el IMPEC. Eso es un lío para el Estado.
¿Usted se imagina dónde se les ocurre dejar solo una cárcel o que facilite en otra fuga? No, eso
perdóneme,
no,
eso perdóneme. No. Pudieron acabar con el DAS.
Sí, es increíble.
No van a poder acabar con el IMPEC.
Es un tema de voluntad política. Usted recordará, Julio, que en la pasada campaña presidencial una de las personas que ya venía advirtiendo este desastre fue Germán Vargas Lleras, que en este micrófono, y le cayeron rayos y centellas, dijo: hay que acabar eso ya. Esto es insostenible con 80 sindicatos. Hay que acabarlo ya y entregarle eso a la Policía Nacional. Y esa fue una de las banderas de campaña de Germán Vargas.
Ahora súmele, Luca, la presencia de los presidentes de estos sindicatos en el Congreso. Siempre que se va al Congreso hay un funcionario del IMPEC haciéndolo hoy.